Padre, estamos ahora por dar inicio a la lección 32 de la serie de la Escuela Dominical de la Separación Bíblica. Estamos viendo, Señor, la separación bíblica y los 10 mandamientos. Y vemos en estos mandamientos tu voluntad para tu pueblo, al pueblo que tú sacaste de Egipto, al pueblo que tú redimiste. Y nosotros, Señor, creemos que también estos principios, los principios eternos que están en estos mandamientos, son para nosotros como resultado de nuestra relación contigo, de nuestro del reconocerte a ti como nuestro Señor, nuestro Salvador, y porque somos tu posesión, Señor, somos tus hijos. Así que en nuestra separación hacia ti, queremos seguir tus mandatos y permítenos aprender de lo que aquí se ha de exponer. Ruego tu ayuda, tu dirección, la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana, hermanos, en esta lección 32, vamos a tratar con el mandamiento, el tercer mandamiento y el cuarto mandamiento. El tercer mandamiento y el cuarto mandamiento. El tercer mandamiento, como dice ahí en su lección, donde está el número 3, decidimos, yo sé que probablemente, y bueno, lo pude haber puesto de otra manera, pero puse 3 para poder identificar qué número de mandamiento es, y es el número 3. Y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero hay algo más que se añade en este, en el versículo 7 de Éxodo 20, y dice: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir esto? Tratamos de abundar y tomar lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Pero vamos a ver otros versículos, los versículos que están allí en la lista de versículos. En el punto 3 está Éxodo 27, luego Levítico 19:2. Levítico 19:2. Y Levítico 19:12, quise decir, no 2. Dice así: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No juraréis falsamente por mi nombre. En Deuteronomio 6:13 también, y 6:13 y 10:20 de Deuteronomio son similares. Y miren lo que nos dicen. Deuteronomio 6:13 dice así la palabra de Dios: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Y luego dice: y por su nombre jurarás. Muy interesante que dice: por su nombre jurarás. Pero luego el capítulo 10 y versículo 20. Capítulo 10 y versículo 20 dice, y es muy similar si lo ven: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. Se añade esto: a Él seguirás y por su nombre jurarás. Es interesante, porque aquí se nos dice que debemos jurar por su nombre. Por lo menos alguien dirá, ya lo vamos a ver ahorita cómo se expone en la lección. El mandato número 3. El mandamiento tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso es lo que dice. Porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. No debes tomar el nombre de Jehová en vano. Pero eso no significa que no vamos a tomar el nombre de Jehová y no vamos a mencionar el nombre de Jehová. Pero vamos a seguir la lección, que trata de tocar varios aspectos de esta el desarrollo de este mandamiento. Dice la lección, debemos tomar muy en serio el uso del nombre del Señor. Nuestro nombre representa nuestro carácter y reputación, lo que somos y lo que hacemos. El nombre de una persona habla de esa persona, ¿no es cierto? El nombre de una persona. ¿A quién representas? ¿Qué eres? El nombre de una persona. Y miren, en Juan 17, 6, es interesante lo que Cristo les dijo en la oración al Padre. En Juan 17, 6 le dice así, he manifestado, y le dice así, tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. Y por supuesto en esa expresión, tu nombre implica todo lo que Dios es. Sus mandatos, su voluntad, he manifestado tu nombre. El nombre representa nuestro carácter, nuestra reputación, lo que somos y lo que hacemos. Y el versículo 26, Juan 17, 26. Mire lo que dice, por favor. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, les he dado a conocer tu nombre. Y no es nada más que sepan un nombre, así se llama Dios, sino lo que representa ese nombre, el carácter de ese nombre, la voluntad detrás de ese nombre. Lo que es el ser que lleva ese nombre. Muy bien, por lo tanto, como dice la lección, no debemos usar el nombre de Dios a la ligera. Podemos y debemos usar el nombre de Dios en expresiones de gratitud. ¿No es cierto que lo hacemos? Podemos y debemos usar el nombre de Dios en expresiones de gratitud. Decimos gracias a Dios, ¿verdad? Alabado sea el Señor, ¿verdad? Gracias a Dios, gloria a Dios. Podemos usar y debemos usar el nombre de Dios en expresiones de gratitud, en reconocimiento de su fidelidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Es una vez una expresión cuando Dios se manifiesta de una manera y lo decimos. Adoración, cantamos a Dios. Enseñanza, enseñamos una verdad, y aún bendición a otros. Cuando le decimos a alguien, ¿cómo le decimos a alguien? Dios, Dios te bendiga, el Señor te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere. Entonces usamos el nombre de Dios. Aún en esas expresiones, en todo lo que esto implica, no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Debemos realmente sentir, o realmente, más que sentir, ser sinceros con lo que estamos diciendo. A veces podemos decirle a una persona, Dios te bendiga, y nuestro corazón está en contra de esa persona. Podemos estar usando el nombre de Dios en vano. O aún en nuestra adoración, no estamos conscientes de la adoración que estamos llevando a cabo para el Señor. Y estamos usando el nombre de Dios en vano. A veces inclusive podemos decir, gloria a Dios, ¿verdad? Y a veces es solamente una muletilla de nuestro lenguaje y podemos estar usando el nombre de Dios en vano. Entonces, podemos usar el nombre de Dios, pero no debemos usarlo en vano, a la ligera. Muy bien, pero hemos, como dice aquí la lección, hemos de ser cuidadosos de no caer en ligereza. Y hábitos irreverentes en el uso del nombre del Señor al punto de usarlo sin sentido. O peor aún, en una manera profana. Muchas veces en nuestra adoración, estoy en el segundo párrafo, hermanos, muchas veces en nuestra adoración invocamos la presencia de Dios sin ser conscientes de la reverencia que debemos a su santo nombre. Podemos encontrarnos cantando sin ser conscientes de nuestras palabras u orando sin ser conscientes a quién nos estamos dirigiendo. Salmo 111, 9, en la última tercera frase, dice: santo y temible es su nombre. Y es cierto que puede sucedernos esto, ¿no es cierto, hermanos? Encontrarnos cantando sin ser conscientes. Aún orando sin ser conscientes, solamente repitiendo. Es interesante también meditar en que el tercer mandamiento no impide el jurar en el nombre del Señor, pero sí enfatiza que debe hacerse con toda seriedad. Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20 dicen expresamente: por su nombre jurarás. Pero en el contexto de temor al Señor, ambos versículos, y los leíamos ahorita, dice: al Señor temerás, al Señor servirás, por su nombre jurarás. Creo que Deuteronomio 10:20 dice: al Señor temerás, al Señor servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Entonces el contexto es un contexto de devoción, de piedad, de una actitud hacia Dios. No es jurar en el nombre del Señor nada más por jurar. Ahora, yo creo que tenemos que tener cuidado, y vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque dice el Señor dice: no perjurarás. Y aún en el libro de Santiago vamos a ver que dice: no jurarás. Y nos dice allí por qué no hay que jurar. Y yo creo que no necesariamente tenemos que llegar al punto de decir: te juro por Dios que debo hacer que hice esto. Porque lo que el Nuevo Testamento nos va a enseñar aquí, vamos a aprender la lección, es que nuestra palabra debe ser sí, sí, no, no. Pero puede haber momentos en los cuales podemos traer a Dios como testigo de nuestros actos. Pero debe ser en un contexto de seriedad. A veces podemos nosotros decir: Dios es testigo de que yo hice esto. A veces le podemos preguntar a nuestros hijos: ¿dijiste esto? Y ellos dicen: no lo dije. Me dice tu hermano que tú dijiste esto. Y él puede decir: no lo dije. Y nosotros le decimos al niño: delante de Dios me lo estás diciendo. Delante de Dios. Dios está aquí. Delante de Dios, en la presencia de Dios, me dices. Y es una manera traer al nombre de Dios, la presencia de Dios. Porque cuando juramos por algo, es porque estamos haciendo a esa persona o a eso testigo de lo que estamos nosotros diciendo. Entonces, la Biblia nos dice en estos versículos de Deuteronomio: por su nombre jurarás. Pero es en un contexto de profunda devoción y seriedad a este Dios. A Jehová, dice Deuteronomio 10:20, tu Dios temerás. A Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Ahora, cuando hay alguna causa justa, estoy en el tercer renglón, hermanos, donde está Deuteronomio 6:13 y 10:20, justo debajo, en el renglón debajo. Cuando hay alguna causa justa por la cual jurar, se puede hacer con reverencia en el nombre del Señor. Ahora, Dios sí prohíbe el jurar falsamente en su nombre. Levítico 19:12, ahí está escrito: y no juraréis en mi nombre, ¿cómo dice? Con mentira. Ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No puedo tomar el nombre de Dios o traer a Dios como testigo para sustentar o apoyar una mentira. A veces se usa el nombre de Dios para darle más credibilidad a nuestras mentiras. De veras, por Dios que no es. Bueno, y se usa. El oyente dice: bueno, pues es que ya puso a Dios de por medio, entonces lo más seguro es que está diciendo la verdad. Y a veces la gente en el mundo, pues eso es bien, bien fácil. En el mundo, ¿verdad? Toman a Dios, ¿verdad? Como su achichincle, ¿verdad? Para, por usar una expresión, para sustentar sus palabras. No solamente, ahí hay dos pecados que están cometiéndose. Uno, ¿cuáles serían esos dos pecados? La mentira. Y dos, tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, Dios sí prohíbe el jurar falsamente en su nombre. Esto es tomar su nombre en vano cuando se jura con mentira. Cuando usamos el nombre de Dios para hacer una promesa o un juramento y luego no cumplimos nuestro compromiso, menospreciamos su nombre y blasfemamos contra él. Ahora, meditando en esto, en el siguiente párrafo de la lección nos dice que Dios mismo ha hecho juramento por sí mismo. ¿Se acuerdan lo que la Biblia dice? Vamos a leer estos versículos. Vamos a Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Dice así la palabra de Dios: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahora, ese versículo se usa inclusive en Filipenses, ¿no? Cuando se dice, curiosamente aquí está hablando, en Isaías está hablando Jehová. Y en Filipenses, ¿de quién se está hablando? Que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De Jesucristo. Esto es una evidencia de que Dios, Jehová y Cristo es el mismo Dios, o es un solo Dios. Pero Dios dice aquí, en versículo, ¿qué es? Perdón, 23, por mí mismo hice juramento. Ahora, hay en el libro de Hebreos se hace referencia, pero vamos a Génesis. En Génesis, cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac, en Génesis 22, le dijo el Señor así a Abraham, o el ángel de Jehová le dijo así, versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, y aquí está lo que Dios juró: de cierto te bendeciré. Te voy a bendecir, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Por mí mismo, dijo Dios, he jurado. Ahora, el escritor de Hebreos hace referencia a este pasaje en Hebreos, como tenemos ahí, capítulo 6, versículo 13, cuando dice que Dios, no pudiendo jurar por otro, sino por sí mismo, juró por sí mismo. Y es la referencia a este pasaje, Hebreos 6.13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Hebreos 6.13 dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, jurar, como dice la lección, después de los versículos que acabo de leer, las citas que están allí, jurar en el nombre del Señor es reconocer la persona de Dios como testigo de nuestras acciones y también como testigo de nuestras promesas. Testigo de nuestras promesas. Ahora, meditando en esto, amado hermano, nosotros hacemos votos, por ejemplo, votos delante de Dios. No decimos, yo juro por Dios que, pero decimos, prometo. Cuando se lleva a cabo un matrimonio, hay votos de fidelidad el uno al otro que normalmente se hacen en matrimonio civil, en nuestro contexto aquí en México. También en el contexto de la iglesia hay votos de fidelidad el uno al otro, pero también hay votos hacia Dios. Prometen, ¿verdad?, que su hogar, ¿verdad?, será un hogar cristiano y todo eso, lo prometemos. ¿Y ante quién están prometiendo? Ante la iglesia, bueno, de alguna manera nosotros somos testigos, pero realmente son votos hacia Dios. Cuando se ofrece, se dedica un niño al Señor, un hijo al Señor, son votos, son promesas. Y lo estamos haciendo delante de Dios. Entonces, no es incorrecto el hacer un voto y poner a Dios de por medio en el sentido de llamarle como testigo. Pero no debemos tomar a Dios, el nombre de Dios en vano. Eso es muy delicado. Más adelante dice la Biblia, vamos a leer, que cuando Dios haces promesa, no tardes en qué, en cumplirla. Así dice la Biblia. Porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando a Dios la haces, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y luego dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Entonces, cuando a Dios haces promesa. Cuando a Dios haces promesa. Bueno, volviendo a nuestra lección, hermanos, en el párrafo, más o menos a la mitad de la primera parte, bueno, de este punto donde estamos, donde dice Dios ha hecho juramento por sí mismo, al final del segundo renglón dice, en ocasiones decimos, Dios es testigo de que estoy diciendo exactamente lo que pasó. Y aunque no usamos la expresión, te juro por Dios, el sentir es el mismo. Dios está a favor de que le reconozcamos como testigo. Pero esto debe hacerse con toda seriedad y compromiso. ¿Por qué digo que Dios está a favor? ¿Por qué lo dijo en Deuteronomio? Por su nombre jurarás, por su nombre jurarás. A Él temerás, a Él servirás, a Él seguirás, a Él solo servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás. Dios está a favor, bueno, dice, Dios está a favor de que le reconozcamos como testigo, pero esto debe hacerse con toda seriedad y compromiso. Pues Dios no dará por inocente a quien tomare su nombre en vano. Debemos tener en cuenta, inclusive vamos a ver la interpretación de Cristo con respecto a este mandamiento. Debemos tener en cuenta la interpretación del espíritu de la ley que Cristo da en relación al llevar, ahí se me pasó una L allí, es a llevar a cabo juramentos. Bueno, en relación a llevar a cabo juramentos sería. Mateo 5, 33 al 37. Vamos a ver este pasaje. Mire lo que el Señor Jesucristo nos dice. Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33. El Señor Jesucristo dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora hay que entender que aquí directamente está hablando, no necesariamente al no tomar el nombre de Dios en vano, sino dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué es perjurar? Sencillamente les puse aquí la definición del diccionario. ¿Perjurar qué significa? ¿Jurar en falso? ¿Puede significar eso? ¿O faltar al juramento? ¿O jurar insistentemente para añadir fuerza al juramento? Perjurar. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Perjurar, añadir, jurar insistentemente para añadir fuerza al juramento. Por ejemplo, Juan juraba y perjuraba que él no había sido. ¿Qué quiere decir? Él juraba e insistía jurando. Perjuraba. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora, aquí Dios manda cumplir los votos que hacemos delante de Dios y de los hombres. Pero Cristo enseña que cuando decimos o prometemos algo, lo que quiere enseñarnos Cristo es, nuestra palabra debe ser suficiente para que los demás sepan que lo que decimos que haremos, lo cumpliremos, o que lo que decimos es la verdad. La prohibición de Cristo es el añadir juramento por terceros a nuestra palabra para darle fuerza o mayor seriedad. Y me llama la atención, aunque dice ahí que no jurarás ni por el cielo, porque es el trono de Dios, en ningún momento dice no jurarás por Dios. Ahora, no estoy afanado con decir tenemos que jurar por Dios y usar. Yo creo que nuestra palabra debe ser suficiente en nuestra vida cotidiana, pero estoy tratando de armonizar escritura con escritura. Y yo creo que hay momentos en que puedo yo decir, en el nombre del Señor, te digo esto. O aún, delante del Señor, te digo esto. No tenemos que, a veces sucede, aún en las mismas relaciones conyugales, o en alguna relación de amistad que nos dice, ¿verdad?, la otra persona, o decimos, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. ¿Vas a hacer esto? ¿Sí? ¿De veras? Sí, sí lo voy a hacer. ¿Por Dios? No debemos nosotros estar insistiendo en eso. No. Hay cosas cotidianas que no tienen, no, es mi palabra, pues lo voy a hacer. Pero yo creo que cuando se pone a Dios, se toma a Dios en cuenta, son en momentos muy cruciales en la vida, y les hablaba acerca del matrimonio, la entrega de un hijo, o inclusive a una promesa que un hijo hace a un padre después de, en su deseo de decir, con la ayuda de Dios, te prometo, madre, delante del Señor, que voy a cumplir con esto. No debe tomar ese nombre en vano. Es muy importante. Dios no va a dar por inocente al que tome su nombre. Su nombre en vano. Ahora, nuestra palabra debe ser confiable, y de allí el párrafo nos cita Eclesiastés 5, 4 al 6. Que lo acabamos de citar. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Ahora, Santiago dijo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si hay una manera honorable de llamar a Dios, ¿verdad?, como testigo, no debo hacerlo a la ligera. No debo hacerlo, hermano. Mi palabra tiene que ser confiable. Al cristiano se le insta a no jurar por ningún juramento, ya que el cristiano debe exhibir la verdad en todo momento y no debiera necesitar de otro juramento para verificar su palabra. Muy bien. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Bueno. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto? Yo sé que es un... pudieran a lo mejor hasta ver, ¿cómo se llama?, alguna opinión diferente, pero he tratado de tomar lo que la palabra de Dios dice, y yo creo que Dios lo que quiere enfatizar es que si vamos a hacer una promesa delante de Dios, de Él, ese sí es el mandamiento, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. No está diciendo no lo tomes en vano, no lo tomes a la ligera. Y a veces le falta tanta firmeza a nuestras palabras. Somos personas a veces que no se puede confiar en nosotros o que tenemos que añadir ciertas cosas. A veces inclusive usamos el nombre de Dios o las providencias o lo supuestamente providencia de Dios o circunstancias que Dios permite para justificar cuando hemos sido faltos en algo. Y yo creo que también ahí tomamos el nombre de Dios en vano. Por ejemplo, a lo mejor no llegamos a tiempo a donde teníamos que llegar. Y decimos, no, es que pasó esto, o no, es que... Y a veces le exageramos al asunto. Exageramos el asunto, o no cumplimos lo que teníamos que cumplir. Es mejor a veces decir, una disculpa, lo olvidé. Una disculpa, se me pasó, me quedé dormido, la verdad, no falté a mi responsabilidad de cumplir con eso. A tratar de, no, que fíjate que se me descompuso la lavadora y no, pues cuál lavadora, no sé, cosas. Y de alguna manera estamos sacando a la colación o usando mentira para hablar de providencias. Como si casi casi el que hubiese tenido la culpa de nuestra falta es ¿quién? Es Dios. Y en esa manera podemos encontrarnos también tomando el nombre de Dios en vano y manipulando, ¿verdad?, las circunstancias. Sí, hermano Gonzalo.
Bueno, una de las cosas que estoy convencido al asistir a la escuela dominical es que pues aprendemos y las experiencias que vivimos también nos ayudan entre nosotros mismos.
Claro.
Quiero dar testimonio de algo que pasó en mi familia. Con el fin de la enseñanza que está proporcionando en esta mañana, uno de mis hijos, dijo, no, sí, estoy seguro, y delante de Dios está seguro, sí, estoy seguro, y está seguro, y vamos a orar, y oramos y todo. De hecho, hasta, pues, pudiéramos decir que vimos como que su corazón se quebrantó, pero al final de cuentas Dios mostró que no había sido así. Entonces, yo como padre sí tuve mucho temor al darme cuenta que lo había tomado... No sé si en ese momento por la situación, para que no se le castigara, había hecho esa promesa de que delante de Dios ella estaba diciendo la verdad. Y bueno, ya ahora con lo que estamos viendo ahorita, creo que exhorto a los papás a que tengan mucho cuidado con esta situación, enseñarle bien a nuestros hijos que no es cualquier cosa. No sé si pudiera usted abundar en el tema, debido a que pues no sé cómo explicarlo, si hasta qué punto debiéramos nosotros como padres decirlo para no forzarlos a que lo digan. No sé, me gustaría hacerlo.
Sería lo más recomendable enseñarles a nuestros hijos, no tomes en nombre de... Es decir, para que no se encuentren ellos usándolo a ligera. Yo creo que llegar a ese extremo sería limitar también otro aspecto de esa verdad. Que Dios es testigo. Dios está presente. Y que ellos, todo lo que hacen, Dios, están delante de Dios. No sé si me está dando a entender. Lo que debemos, yo creo, enseñarles es, como mencionas, ¿no?, que no deben tomarlo a la ligera. Y lo que yo creo que les tenemos que enseñarles es lo que el núcleo, el principio de este mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios ¿en qué? En vano. No lo tomes. Porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No lo tomes en vano. No me vengas tú a decir un día que realmente lo hiciste delante del Señor, lo hiciste y que no es cierto. Eso es muy grave, eso es muy grave. Lo que dices delante de Dios. Ahora, también hay que, ¿cómo se llama? Hay que complementar esto. Tampoco les vamos a decir que pueden decirlo, aunque no tomen a Dios en cuenta, entonces lo que ellos digan, pues no es tan importante. Su palabra, si tú me dices algo, yo lo voy a creer. Y si tú me dices delante de Dios, eso es muy, muy serio, pero muy serio. Entonces, no lo tomes a la ligera. Bueno, no sé si ayuda esto, hermano. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Comentario. Hermano Daniel.
Nada más para comentar. Por ejemplo, de que encontramos en Génesis 27, cuando Jacob estaba engañando a su padre, y Isaac preguntó, ¿cómo es que hallaste tan pronto el hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de él.
Es un ejemplo de usar las providencias, supuestas providencias de Dios, ¿no? ¿Tomó el nombre de Jehová en vano allí? Sin duda que sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque, ¿se acuerdan el contexto? Isaac iba a bendecir a sus hijos y mandó a Esaú para que le trajera comida. Y fue cuando Rebeca le dijo a Jacob, te voy a vestir como tu hermano Esaú. Y entonces Jacob se presenta y Isaac le pregunta, ¿cómo es que la encontraste tan rápido? ¿Y cómo fue lo que dice?
Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí.
Uh-huh. Y puso a Dios de por medio. Bueno, sí, es lo que el otro día platicábamos, ¿verdad? Probablemente es un buen punto, ¿no? También en Betel, ¿no? Pero le dice tu Dios. Pero más bien yo creo que ahí, hermano, es como un hijo en respeto al Dios de su padre, ¿verdad? Al Dios de su padre. Pero que sabemos que a estas alturas, como hemos tomado Génesis 28, probablemente Jacob no era salvo todavía. Pero el ejemplo que da el hermano Daniel, ¿lo entendemos? ¿Sí? Muy bien. Hermana Miriam, luego hermano.
Tengo una pregunta.
Sí. ¿Solamente por decir algo? ¿A eso se refiere? Okay.
¿Podríamos caer en eso de tomar el nombre de Dios?
Probablemente sí, ¿no? O sea, estás diciendo que Dios te está diciendo algo, te está enseñando algo solamente para complementar la plática, ¿no? Si podemos decirlo así.
O para cubrir
mi falta de comunión con Dios. Oh, ok. O sea, realmente en mi vida no estoy teniendo comunión con Dios, pero digo, bueno, pero Dios me está hablando en esto. Y como para aparentar cierta espiritualidad, y yo creo que sería tomar el nombre de Dios en vano. Estamos tomando a Dios, inclusive estamos hablando, diciendo, y estamos mintiendo, y estamos tomando a la ligera su nombre. Creo yo que sería así. Hermano César.
Sí, ahí en la especialmente en les comento que pues que soy cristiano, ¿no? Entonces, la única cosa que yo en clase no tolero es que cuando ellos empiezan a decir, oh my God, o cosas así, ¿no? Entonces, cuando empiezan a usar el nombre del Señor, y sí los freno y les digo, hey, no uses el nombre de Dios en vano. Y a veces, una vez, pues es que, ¿por qué, profe? Acuérdate que yo soy cristiano, le digo. Entonces, de alguna manera, pues siempre trato de frenar eso en el curso. Pero ayer pasó algo interesante. Y quisiera su opinión respecto a eso. Estábamos en fila y estaban unas maestras platicando. No era mi plática, pero sí estaba yo escuchando y pues sabían ellas que yo estaba ahí atento. Entonces ellas comentaron acerca de otra maestra que le decía a los niños, cuando decían salud, que les decían God bless you, ¿no? Y la maestra les enfatizaba que dijeran God bless you porque no deberían sacar a Dios de su vida. Entonces a mí no me pidieron mi opinión ni nada, aunque saben que soy cristiano, pero para mí, la verdad, el decir God bless you, o sea, el nada más usarlo así, para mí, la verdad, sería preferente mejor que no lo dijeran y que nada más dijeran bless you, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto digo, ¿estoy bien o estoy mal? Sí, pienso de esa manera, ¿no? Es...
Tal vez ahí, ¿cómo se dice en inglés? Porque en inglés, en español decimos salud. ¿Y en inglés cómo se dice? God bless you. O bless you. Ok. Ahora, yo creo que la connotación detrás de eso es... A ver, hermano Daniel, yo me supongo que lo que sucede es, estoy manifestando una situación de problema de salud, ¿no? Y estoy diciendo, bueno, que Dios te ayude, ¿no? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, ¿no? Ahora, yo creo que el hecho es correcto. La cosa es que ahorita se usa muy, muy a la ligera, ¿no? Muy a la ligera. No sé si quisieras comentar algo al respecto, Manuel.
Creo que sí, es correcto que si alguien que no cree en Dios está usando esto, o está hablando a alguien que no cree en Dios, está usándolo como una frase, pero sin pensar en lo que significa. Entonces, es como...
El nombre. Ahora, hoy en día el mundo usa el nombre de Dios en vano como no tienen idea. Están hablando de cosas, ¿verdad? Dice, ¡ay, Dios mío! Oh, y luego aún hablan de Dios y hablan de otro Dios, ¿no? De eso. Y a veces mencionan cosas, y es terrible. Hay cosas que no puedo yo limitar en el mundo que suceden, pero tal vez para tu conciencia va a ser muy difícil para tus alumnos enseñarles God bless you, ¿no? O decirles, esta es la manera como se usa y esta tiene, y enseñarles una... Puedes usarlo como para aprovechar y enseñarles esta verdad. La razón es que el único que puede dar la salud, el único que puede es Dios. Y esto es lo que se está. Entonces, cuando lo hagamos, hagámoslo por respeto, sí, o por deseo hacia la persona, pero tengamos presente que Dios te ayude, Dios te ayude. Y bueno, por lo menos en nuestro español decimos nada más salud, ¿no? Salud, salud. Finalmente, bueno, ¿salud de quién? ¿Quién da la salud? Pues Dios. Muy bien, hermanos. Hermano Gonzalo.
Ahorita que mencionabas eso, pastor, hay también muchos cristianos que en lugar de decir Dios te bendiga, dicen bendiciones.
Hay muchos cristianos que en lugar de decir Dios te bendiga, dicen bendiciones. Ajá. Dice el hermano Gonzalo.
Saludos cordiales. En lugar de decir Dios te bendiga.
Bueno, pues es que ellos... A veces hay cierta terminología que cae en cierta identificación, ¿no? Con ciertos... que yo personalmente prefiero no usar. Por ejemplo, hay algunos grupos cristianos o algunos hermanos que dicen... Digo, algunos grupos cristianos que no dicen Dios te bendiga, sino Dios te bendice. Como para decir, pues, Dios te bendiga es... Bueno, a lo mejor es en el futuro o a lo mejor es... No, mejor Dios te bendice. Bueno, el sentido es lo mismo, ¿no? Y a veces es por costumbres, ¿no? Tal vez bendiciones. Tal vez sería el mismo Dios te bendiga, ¿no? Pero para nosotros, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, aun cuando a alguien le decimos Dios te bendiga. No debemos tomar el nombre de Dios en vano. Realmente deseárselo a la persona, ¿no? Y ser consciente de que estamos tomando su nombre. Muy bien, hermanos. Hermano Dante, está adelantado su mano.
Viendo un poquito más allá conforme a la lingüística, yo creo que uno de los problemas con los que se enfrentan los misioneros, los pastores que van a las aldeas o los pueblos pequeños, es que existe una... Bueno, dos vertientes de Dios. En Dios
aparecen hasta el día de hoy sacrificios, por lo menos dos veces al año. Y en eso, tanto en esa vida religiosa o en esos ritos, en su vida cotidiana también, o en su diario vivir también, está el nombre de Dios. Incluso en unas pláticas muy genuinas y tan íntimas puede estar el nombre de Dios. Pero no es que sean católicos necesariamente, sino que lo que el catolicismo ha hecho es que ha mezclado el paganismo con la parte religiosa, el nombre de Dios. Pero uno de los problemas es que cuando uno le habla a ellos, por lo menos a mi gente me ha tocado varias veces, les quiero hablar de Cristo, ellos piensan otra persona que no es Dios. Desvinculan la persona de Cristo con Dios y es difícil para ellos entender porque en su vocablo, en su naturaleza, conocieron a un Dios que ellos mismos adoran, pero está la palabra Dios implícito de la religión católica.
Pero no es el Dios de la Biblia.
No es el Dios de la Biblia, necesariamente. Y solamente lo menciono porque yo sé que hay grupos indígenas aquí también, hay asociaciones y hay hermanos que conocemos, y a veces es difícil para ellos también asimilar,
concebir
lo que realmente significa Dios, cuándo usarlo. Yo mismo he tenido que cambiar en mi plática con mis hermanos o conocidos, o mi familia, acerca de cómo respondo a algunas respuestas normales en una plática, en una conversación, donde podría yo decir, ¿es de verdad que te sucedió esto? Y yo podría decir, sí. Puedo decir, por ejemplo, ¿tú sabes que acaba de llegar el hermano menor de Dante a la ciudad? Por ejemplo, puedo decir, y la otra persona, ¿verdaderamente Dios te hace decir eso? Esa sería la traducción literal. Y pues sí me forza a veces decir sí, o está, o ha llegado. Cuestiones así que en el vocablo pues existe. Y
yo creo que ellos entienden.
Seguramente. Y lo que sí quiero llegar es que tenemos que encontrar una manera más, yo creo que la palabra misma, el Espíritu Santo, sin duda que revelará al corazón de los indígenas, los que están aquí y los que están en las regiones. Y ha sido interesante, ahora que lo han mencionado, el nombre de Dios. Pues sí, está el nombre de Dios, pero no tienen la conciencia de Dios inmediatamente cuando lo están diciendo. Y no conocen al Hijo de Dios, para empezar, ¿no? Solamente lo menciono para que estén conscientes de eso también cuando hablan con los hermanos que conocemos, sus familiares, y que hablen más de la persona de Cristo. Y,
o sea, cuando uno menciona a Dios en general, para ellos es otro.
Es un Dios, sí. Sí. Sí.
Muy bien, hermano.
¿Juramento a la Biblia o jurado? Por decir, en la escuela tenemos juramentos a la bandera y todo eso. Por decir, también sé que por decir, en juicios o cuando va a tomar presidencia, algo así, toma la Biblia como para hacer un juramento. Si lo hacemos, ¿sería tomarlo en vano o indiferente por el hecho de que es la Biblia o la una bandera?
Bueno, lo dijimos hace ratito, y el mandamiento es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
El mandamiento no es no jurarás. Ahora, Cristo, tomando lo que dijo el Nuevo Testamento, dijo no jurarás. Y menciona. Y es obvio, no debemos tomar un juramento a la ligera, sino debemos darle confiabilidad, como digo, o certeza a nuestra palabra. ¿Está claro? Ahora, en el casos así, por ejemplo, y es un buen punto, ¿no? Aquí en la Biblia, en la iglesia, en la escuela, nosotros tenemos juramento a la bandera. Los testigos de Jehová no juran a la bandera, ¿no? Ni a la nada. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos un juramento a la bandera? ¿Por qué nosotros, y les enseñamos a nuestros niños, ¿verdad? ¿Cómo dice? ¿Verdad? Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de unidad de nuestros padres. ¿Por qué lo hacemos? ¿Mande? Porque la Biblia dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores. Y también reconocemos que la providencia de Dios nos ha puesto en este país bajo una constitución. ¿Está bien? A lo mejor no le vamos a agregar el juramento, pero en toda cosa que vaya en contra de Dios, no voy a... O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Y esa es nuestra premisa y nuestra prerrogativa. Entonces, finalmente, a quien estamos, por quién estamos llevando a cabo ese juramento, para cumplir lo que Dios dice. Ahora, tenemos un juramento a la bandera cristiana. ¿Pero cuál es el juramento? Prometo lealtad a la bandera cristiana y al Salvador, ¿qué? Cuyo reino representa. ¿Qué representa la bandera cristiana? Al Salvador cuyo reino representa. Entonces, no estoy haciendo una promesa delante de Dios, ¿verdad?, de que voy a seguir en base a lo que Cristo dice. Vuelvo al punto, es un juramento donde, de alguna manera, estoy tomando a Dios de por medio y no debo hacerlo en vano. Lo mismo la Biblia. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Son juramentos, son promesas. Y es una de las cosas que también tenemos que nosotros, aún, ¿verdad? Lo digo como iglesia, como academia, insistir con nuestros niños que no lo hagan, ¿verdad? Nada más por decirlo, ¿no? Por hacerlo. Pero hay de esas cosas que también enseñamos a nuestros hijos cuando están pequeños, que es parte de su instrucción, es parte de su instrucción. A veces les enseñamos a orar, ¿verdad? Y le decimos al niñito, ¿verdad? A ver, ora conmigo, Dios, y dice, Dios, y está. No tomes el nombre de Dios en vano, niño, niña, estamos enseñándoles. Poco a poco ellos van a llegar a la conciencia de lo que significa eso. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Entonces, pero sí, yo creo que es bien importante este mandamiento, porque en muchos aspectos traemos a nombre, a cuenta, la persona de Dios, aún en nuestras vidas. La traemos a cuenta. Nosotros como cristianos aún podemos decir, Señor, gracias por este día. O sea, ¿por qué lo estás dando? ¿Realmente estás, lo reconoces? ¿Verdad? Vamos a orar a Dios, ¿verdad? Hijo, ora tú. Y a lo mejor el hijo dice, está bien, pues voy a orar porque mi papá me pidió. Y, Señor, te pido que... Y a veces oran así, ¿no? Señor, te pido que... Espérate. Estamos delante de Dios y no estés tomando el nombre de Dios en vano. Es muy importante esto. Y yo creo que este mandamiento nos ayuda a ser conscientes de ante quién estamos. Ser conscientes de su persona, de lo que representa su nombre, de lo que representa cuando yo digo Cristo, cuando digo Dios, y cuando aún yo digo soy cristiano, ¿qué representa? Cristo en Juan 17, lo leíamos, dice, he enseñado al mundo tu nombre, lo que representa este nombre. Y a los cristianos los llamaron cristianos. Por primera vez en Antioquía, lo sabemos, ¿no? Entonces, es importante este principio, ¿verdad? Muy bien, amados hermanos, pues vamos a concluir de esta manera nuestra escuela dominical. Les animo a que lean el resto de la lección. La semana que viene continuaremos y es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra que nos enseñas. Gracias por poder armonizar o tomar escritura con escritura. Aún, Señor, ruego que tu Espíritu Santo nos guíe en toda verdad. Los hermanos preguntan y piden mi opinión y yo oro, Señor, para que cada cosa que he dicho sea guiada por ti. Y aún, Señor, si no he considerado algún otro aspecto de la Escritura que debe considerarse, pues también me enseñes a mí, Señor. Finalmente, no es mi sentido común o mi interpretación la que finalmente habrá de llevarse a cabo, sino es lo que dice tu palabra. Pero tu palabra también es clara, Señor, y nos da la pauta de poder entenderla y ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Y en esto que pareciera algo muy sencillo, ayúdanos a ser conscientes, Señor. Aun cuando venimos a la iglesia, aun en este mismo momento que estamos orando, aun cuando los hermanos inclinan su rostro y oran y están orando, aunque yo estoy orando, ellos también están orando y estamos orando hacia ti. ¿Cómo vamos a tomar tu nombre? ¿Cómo vamos a dirigirnos a ti, Señor? A lo mejor pudiéramos en nuestro corazón estar despreciando la oración de una persona, o estar en nuestra mente en otra situación, en otro En una actitud completamente diferente a lo que es el buscar a Dios. Y ayúdanos, Señor, a no tomar en vano tu nombre. Cuando cantamos, cuando adoramos, cuando hablamos. Ayúdanos en nuestra forma de hablar, que a veces es como la que el mundo, y hemos venido a la vida en Cristo, y tenemos que a veces cambiar nuestras maneras. A veces hay personas que somos dados o son dados a para todo mencionar el nombre de Dios, para todo, y es prácticamente algo bien arraigado en su vida. Ayúdanos, Señor. Sí, habremos de mencionar tu nombre, pero conscientes de lo que eso significa. Gracias, Señor, y ayúdanos también a tener presente que cuando a ti te hacemos promesa y no la hacemos, podemos estar pecando contra ti. Y dice la Biblia, pecando con nuestra lengua, con nuestra boca. Líbranos, Señor, de eso. Gracias, pues. Prepara nuestros corazones para el culto que en unos instantes comenzaremos. En Cristo oramos. Amén, Señor.